Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 193. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde ya sabes que hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de todo aquello relacionado con el mundo del emprendimiento que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular ya lo sabes, Álvaro Flecha, me puedes encontrar en alvaroflecha.com. Y bien, hoy un programa un poco especial porque, bueno, recuperamos una sección que no sé si recordarás que tuvimos activa varias semanas y bueno, al final con este parón, con el parón veraniego un poco, pues la di un poco carpetazo, pero la verdad es que a mí me gusta hacerla y a muchos también nos gustaba, o sea que vamos a recuperar esta sección de preguntas y respuestas, que por cierto, que ya que estamos, pues también si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis resolver aquí en vivo y en directo, pues ya sabéis que podéis enviarme un email, podéis hacerlo a hola@alvaroflecha.com y bueno, estaré encantado de responder vuestras dudas. Así que vamos al lío, que el tiempo vuela y ya sabes que me gustan los programas cortitos y al grano. Vamos con la primera pregunta. Buenos días, estoy buscando algún consejo que me pueda ser útil. Tengo una buena idea de negocio, he hecho una investigación de mercado y tengo todo lo que necesito para comenzar, excepto una cosa, el dinero. No es un proyecto caro, solo 5.000 euros, pero tengo miedo de que si creo una campaña de crowdfunding, alguna de las personas que la vean puedan copiarme. Cualquier sugerencia será bien recibida. Gracias. Bueno, aquí estamos otra vez con el tema de las ideas y de que nos van a copiar. Yo creo que al final, bueno, la experiencia y lo que vemos y todo lo que he vivido yo por mi cuenta y lo que veo por ahí en otros casos, es que al final la idea realmente no es tan importante como pueda parecer. Al final lo que importa es la ejecución, y más que incluso la ejecución, el acto de empezar a ejecutarlo, porque primero el tema es que la mayoría de personas que tienen una idea de negocio y que incluso quiere lanzarla, pues al final cuesta muchísimo llevarla a cabo, cuesta muchísimo, y cuanto mayor desembolso tenga, vamos, necesite, o incluso cuanto mayor desembolso de tiempo necesite, pues menos posibilidades de que se lance, y sobre todo en personas que nunca han lanzado nada. Y bueno, al final los proyectos, si te quieren copiar, te van a copiar antes o después de lanzarlo, o sea, ¿qué más da? Eso no hay por qué preocuparse. Por supuesto que las campañas de crowdfunding, a mí me encanta mirarlas, en muchos casos que te traigo lo saco de allí porque por supuesto que es una fuente de ideas inagotable casi, y se puede aprender muchísimo, se puede incluso, pues no digo copiar la idea como tal, pero sí inspirarte en una idea y darle una vuelta para añadirle alguna cosa que tú no veas del todo claro y crear algo completamente diferente. Pero que no hay que preocuparse porque te vayan a copiar, al final si te quieren copiar te van a copiar después de sacarlos, y aunque te consiguieses la financiación de otra forma. O sea que nada, que las ideas no son tan importantes como creéis, y que además esa idea que has tenido, estoy seguro de que ya la ha tenido otra persona, porque somos muchos millones de personas, y por raro que parezca, cualquier idea que veas que es súper súper nicho, súper absurda, súper lo que quieras, ya hay alguien que se le ha ocurrido. O sea que al final no te preocupes por eso y sigue adelante, y hay que olvidarse del tema de estos miedos a que nos copien. Venga, vamos a por otra pregunta, que está, bueno, va un poco de hábitos, pero igualmente es interesante. Nos dice: tengo un dilema. Mi rutina actual consiste en levantarme a las 4 de la mañana y hacer algunas tareas. Hago yoga, medito, practico idiomas, toco el piano y voy al gimnasio. Mi objetivo es dormir 7 horas todas las noches por mi salud mental y física, lo que significa que debo acostarme a las 9 de la noche. Y aquí está el problema. Soy estudiante de primer año en la universidad y dormirme a las 9 es muy complicado. He pensado en despertarme 7 horas después de la hora que sea en la que me duermo. Es decir, si me duermo a las 10, me despierto a las 5. Si me duermo a las 11, me levanto a las 6. ¿Qué debería hacer? Bueno, aquí nos faltarían algún dato porque, claro, no sé por qué le supone un problema esto de acostarse a las 9 de la noche por el tema de ser su primer año universitario. Imagino que igual quiere salir de fiesta, o que tiene algún compañero ruidoso, o no lo sé. Pero al final es como todo. Todos tenemos las mismas horas y la vida es una cuestión de prioridades. Esta persona ha elegido, por lo que veo, muchísimas cosas que hacer, claro. Yoga, meditar, idiomas, tocar el piano, gimnasio, muchas cosas. Y al final las horas son las que son y tenemos que decidir lo que escogemos hacer y lo que escogemos no hacer. La vida es una cuestión de prioridades y bueno, pues al final tendrás que elegir lo que más te interese. Si te cuesta, no sé por qué te cuesta ir a la cama a las 9. Y creo que es una persona de Estados Unidos en este caso, pero bueno, claro, aquí en España una persona a las 9 sí que se vería un poco raro, pero da igual, al final es tu prioridad y tú decides lo que quieres hacer. Por supuesto, nunca renunciaría a horas de sueño por hacer más cosas, esas 7 horas mínimas ya te digo que son sagradas, o sea, nunca, 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 recomendación personal, puedes hacer lo que quieras, pero yo nunca sacrificaría horas de sueño por hacer otras cosas, porque al final. Si no tienes ese sueño reparador, no vas a rendir en el resto de tareas y vas a destruir tu salud. Al final, pues es eso, elegir prioridades, a las 9 a la cama, si quieres hacer todo eso que quieres hacer a las 4 de la mañana, o si quieres puedes renunciar a alguna de las cosas que no sea tan importante y hacer lo que tengas que hacer a las 9 de la noche, que no sé. Es claro, aquí nos falta el dato ese de que cuál es el problema de dormirse a las 9 de la noche por estar en su primer año de universidad, que no sé si es que, ya te digo, quiere salir de fiesta o que tiene compañeros. Consejo, ponte tapones para dormir. Yo lo hago y mano de santo. Y venga, vamos con otra pregunta que si no, nos dan las uvas. Nos dice, tengo una idea simple pero requiere de cierta experiencia en hardware, específicamente en tecnología de baterías y algún software, principalmente para controlar el dispositivo y la red con otros dispositivos similares. ¿Cómo comienzan las personas a encontrar expertos para crear un prototipo simple? ¿Hay tiendas de diseño de hardware que puedan ayudar a la creación de prototipos? Estoy en Toronto, Canadá, por si eso sirve de ayuda. ¿Alguna sugerencia, ideas, comentarios? Vale, aquí el tema de. Este es un tema de dolor que veo muchas veces y con razón, porque al final muchas veces tenemos ideas de crear alguna especie de producto, un prototipo, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo porque no somos personas técnicas, porque no, dices, pues yo no sé, no soy programador o no sé cómo crear este producto que hay que soldar aquí, que hay que crear un molde, cómo se hace esto es muy caro. Y yo creo que de esto voy a dedicar un programa más a fondo porque hay empresas con las que puedes hablar para crear prototipos sin necesidad de ser tú técnico, porque para eso están ellos, que se encargan de crear estos prototipos. No son tan caros como parecen, pero evidentemente hay que invertir una cierta cantidad de dinero. Pero claro, aquí lo ideal sería crear ese primer prototipo lo más económico posible, pero funcional, y ver qué opina el mercado, pues ya sea a través de una campaña de crowdfunding o de otras maneras. Pero sí, entiendo esta duda porque muchas veces a la gente le pasa eso, que dice, pues yo tengo la idea de crear, pues no sé, es que no sé, que tengo, a ver, qué tengo por aquí a mano, un boli que sea a la vez un abrecartas, por decir algo. Pero esto, ¿qué empresa me lo puede fabricar o cómo lo puedo hacer? Porque yo no tengo maquinaria, no sé. Pues sí, existen empresas que se dedican a hacer esto, pero ya te digo, voy a dedicarle, me lo apunto aquí para un episodio completo sobre este tema y a daros pues, algunas empresas donde podéis hacer este tipo de prototipos. Y venga, vamos con otra pregunta que nos dice así. ¿Debo usar testimonios en vídeo para una compañía de diseño de interiores enfocada al B2C, o sea, al business to client? Hola chicos, a menudo se ven testimonios dentro de la industria B2B, o sea, business to business. Pero me preguntaba si sería extraño llevar a cabo estos vídeos para una empresa de diseño de interiores B2C, o sea, Business to Consumer. Pues, a ver, los testimonios en vídeo me parecen súper potentes. De los testimonios, de todos los tipos de testimonios que hay, que bueno, que ves muchos que son una foto, otros que ponen simplemente el comentario, pero nada más. Otros te enlazan incluso a la cuenta personal de esa persona que deja el comentario, pues ya sea de Facebook, de Instagram, de lo que sea. Pues el vídeo es súper potente porque al final te hace empatizar con la persona que está detrás y ganas credibilidad. Y el hecho de que sea B2C o B2B, para mí no importa porque al final, aunque sea empresas, aunque sea estos testimonios destinados a empresas, pues detrás de esas empresas pues hay personas al final y son las que deciden y son las que confían en unas personas o no. O sea que, no sé, si podéis conseguir testimonios en vídeo, de sea de lo que sea que vendáis y sea a quien sea que lo vendáis, pues siempre va a dar un toque de credibilidad increíble, muy recomendable. Y bueno, vamos con una última pregunta que entra aún en tiempo. Venga, que es simple, veo lo que es una simple valoración de tienda online. Voy a entrar aquí en directo y os voy a contar lo que veo. El nombre ya es raro, porque es... Os lo voy a dejar en las notas del programa para que lo veáis vosotros por vuestra cuenta y a ver si lo que digo tiene sentido o no. El nombre de esta web ya es raro, que tiene un dominio con una extensión .tk, el nombre es txm3dprinting.tk, que bueno, intuyo que por el nombre pues se dedica a impresión 3D, pero claro, tú entras aquí en la home y no te pone, no ves nada de que te diga de qué va esto, porque te sale aquí una oferta de temporada que acaba en 13 días, una cuenta atrás, pero no tienes ni idea de qué va esta tienda. Sale con una foto aquí detrás que pone oferta, pero que no dice de qué va la tienda. El logo de la tienda es una foto de un perro tecleando un ordenador. O sea, fatal, esto fatal. No pongáis un logo así, por favor. A no ser que vendáis, no sé, un programa de para aprender, para enseñar a los perros a teclear en el ordenador. Vale, veo que tiene aquí los productos, que imagino que serán, sí, pone aquí que están impresos con esta impresora 3D. Los precios son bastante económicos, entre 5 y 10 dólares. Pero tampoco veo que siga una temática del todo centrada en esta tienda, porque veo que hay algunas cosas sobre personajes... de Marvel o de alguna serie de televisión, pero también tiene una funda de iPhone o un collar, no sé, no sigue una temática y no veo que funcione esto para nada. O sea, si tenéis un e-commerce, pues al fin, lo primero que tenéis que conseguir es que la gente que llega sepa de qué va, porque es que aquí no se sabe de qué va, pues por favor. El logo, por favor, si vais a poner una foto por ahí cualquiera, es que es mejor que no pongáis nada. No tiene ningún menú. Y tiene aquí unos testimonios que se ven. Ahora que hablábamos de testimonios, estos testimonios se ven que son súper falsos, con unas fotos cogidas de cualquier sitio de por ahí, de internet. Todos con 5 estrellas, con fotos genéricas que no se las cree ni él. No, esta web la voy a dejar para que veáis un ejemplo de cómo no hacer un e-commerce. Porque no, que falla todo. Realmente yo aquí lo volvería a hacer de cero. Y sobre todo, primero, que se entienda de qué va la tienda. Segundo, transmitir confianza. Tercero, por favor, las imágenes, un poco de coherencia. Cuarto, pues sí, pues enfócate en algo. Si quieres vender figuras de 3D, intenta que sean sobre una temática que pueda interesar a un grupo de gente, porque aquí al final estás vendiendo un poco de todo y eso al final la gente no sé cómo va a llegar hasta aquí. Y nada, no sé si esto te servirá, este pequeño análisis, porque sé que comentar en un análisis web así rápido como he hecho en podcast, pues no, si no lo ves, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, te dejo la web para que la veas tú y que la critiques, y si quieres enviarme alguna sugerencia, pues encantado. Y bueno, ya nos estamos pasando un poco de tiempo, o sea que lo vamos a dejar aquí por hoy. Lo dicho, si te ha gustado el episodio, pues te agradezco tus valoraciones en iTunes, en iVoox o la plataforma desde la cual me escuches. Y por hoy no me enrollo más, nos escuchamos en el próximo programa. Un saludo.